La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together.
Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Butaca. Gracias a todos ustedes que nos escuchan a través del 100.5 FM y en www.radio.uget.mx. Soy Esther Díaz, bienvenidos.
En primera fila.
Hoy en su sección En Primera Fila les voy a compartir el patrimonio cultural inmaterial de México que se encuentra registrado ante la UNESCO. México es un país con un patrimonio cultural extenso. El territorio mexicano cuenta con una variada gama de sitios para todo tipo de intereses, con casi 2.000 monumentos históricos, 1.321 museos, 1.976 centros culturales, 1.111 pueblos mágicos, 10 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre muchos atractivos lugares.
A las 2 de la mañana salgo a buscar a mi amor.
Pero, ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial? El patrimonio cultural inmaterial comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros sucesores, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. A pesar de ser poco conocido, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. A continuación, le comparto un listado de los patrimonios culturales inmateriales decretados en México, según información publicada en Envamex. Día de Muertos, declarado en el año 2008. El Día de Muertos es una de las tradiciones de mayor relevancia en México, que en los recientes años se ha tornado muy popular en el mundo. Es una de las expresiones culturales más antiguas e importantes, producto del sincretismo religioso. Durante la festividad, se colocan altares con ofrendas dedicados a los seres queridos ya fallecidos, en donde se colocan diversos elementos de significado religioso y pagano, que incluyen flores, calaveras de azúcar, pan de muerto, velas, alimentos, fotografías que se convierten en un espectáculo de rito y color. Las fechas de la celebración religiosa son el 1 y 2 de noviembre. Existen sitios donde la celebración es tan vistosa que llama la atención de un gran número de visitantes. Los lugares más frecuentes son Pátzcuaro y Janitzio, en Michoacán, así como Xochimilco y el pueblo de Mixquic, al sur de la capital mexicana. Asimismo, desde el año 2016, en el centro de la Ciudad de México, se lleva a cabo un colorido y espectacular desfile con motivo del Día de los Muertos, que va más allá de lo religioso. Los Voladores de Papantla, declarado en el año 2009. Se trata de un ritual del grupo indígena Totonaco que ejecuta diversas danzas de la región de Papantla, donde se utiliza un mástil o un gran palo al que 5 personas escalan para que una vez en la cúspide, 4 de ellos, atados individualmente de los pies, se descuelguen para descender rítmica y lentamente volando, acompañados por el sonido de la flauta y un tamborín que toca el quinto miembro del grupo, que se posiciona en la punta del mástil y permanece interpretando hasta que sus compañeros aterrizan. Es un singular rito que tiene como objetivo pedir a los dioses por la fertilidad de la tierra. Tradiciones de la Peña de Bernal, declarado en el año 2009. Inscrita en la lista de la UNESCO en el año 2009, reconoce los lugares de memoria y tradiciones vivas de los grupos Otomí Chichimecas de Tolimán en la Peña de Bernal, guardiana del territorio. La pirueca purépecha fue declarada en el año 2010. Propio del pueblo purépecha de Michoacán, la pirueca es un canto que nació de la mezcla de la música y cantos religiosos de los evangelizadores españoles con los prehispánicos y de algunas influencias africanas, interpretando en la lengua nativa, español o solo con instrumentos. La pirueca es representada en más de 165 poblaciones, pero con variaciones regionales en 30 de las comunidades purépechas existentes, siendo un instrumento efectivo de diálogo entre las familias y las comunidades que la practican y contribuyen al estrechamiento de vínculos. La pirueca se ha venido transmitiendo tradicionalmente por vía oral, de generación en generación, y no solo es una expresión cultural que se mantiene viva actualmente, sino que también constituye un signo distintivo de identidad. Danza de los Parachicos, declarado en el año 2010. La historia de esta danza se remonta a 1711, cuando México aún se encontraba bajo el dominio español, con lo que participa gran parte de la población de Chiapa de Corzo. Del 9 al 23 de enero de cada año se celebra en esta localidad una fiesta en honor al Señor de Esquípulas, San Antonio Abad y San Sebastián. Esta fiesta grande se lleva a cabo en un ambiente de música, danza, artesanía y comida. Es una de las tradiciones más conocidas del estado de Chiapas. La gastronomía, declarada en el año 2010. Además de los tacos y el guacamole, ambos platillos mexicanos que gozan de renombre internacional, hay ricas y múltiples tradiciones culinarias en todo el país. Sus sabores, aromas y texturas la caracterizan como una de las gastronomías más variadas del mundo, especialmente por sus productos exóticos, como lo son gusanos de maguey, hormigas, chapulines fritos, entre otros. La inigualable fusión de sabores en platillos como el mole y las salsas mexicanas se convierten en un deleite para los paladares más exigentes. En 2010, la UNESCO declaró la cocina tradicional de Michoacán, cultura comunitaria, ancestral y viva en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Mariachi, declarado en el año 2011. Una de las expresiones artísticas más representativas de México es el mariachi, agrupación musical vernácula con reminiscencias europeas. Mariachi es la denominación de la banda musical o de uno solo de sus integrantes. Esta forma de expresión artística es un símbolo de México proveniente del estado de Jalisco, cuyos músicos visten el traje típico de charro, sin ser necesariamente auténticos charros, es decir, los vaqueros o hacendados mexicanos. La música del mariachi es una de las más características manifestaciones mexicanas reconocidas en el mundo.
Lo traigo desde Tepango, lo traigo desde Tepango, este torito que traigo, y lo vengo manteniendo con cascaritas de mango. Este torito que traigo, lo traigo desde Tepango, lázalo, lázalo, lázalo que se te va, échame tus brazos, mi alma, si me tienes voluntad, lázalo, lázalo, lázalo que se te fue, échame tus brazos, mi alma, y nunca te olvidaré.
La charrería, declarada en el año 2016. La charrería es una práctica tradicional vaquera, originalmente rural, que inició en comunidades dedicadas a la cría y el pastoreo del ganado a caballo. Las técnicas de esta práctica ancestral se transmiten de generación en generación. Actualmente existen asociaciones y escuelas dedicadas a la charrería, que fomentan a miembros de diversos estratos de la sociedad mexicana, entrenándolos incluso para participar en charreadas, es decir, demostraciones de las suertes realizadas por los charros, normalmente acompañados de caballos y ganado. Esta práctica mexicana también considerada un deporte nacional.
Y a las 2 de la mañana salgo a buscar a mi amor. Al momento que la encuentro, ella me dice que no. Se agachaba y se sonría pa' que le rogara yo, qué esperanzas que le ruegue, ese tiempo se acabó.
Canto cardenche. Por su parte, en el inventario del Sistema de Información Cultural, nos encontramos que el canto cardenche tradicional de Sapiorís, Lerdo, Durango, forma parte de estas prácticas culturales a resguardar. El canto cardenche es un género melódico, exponente singular de la polifonía popular mexicana. Su estructura la componen tres voces específicas, una voz llamada central o fundamental, encargada de conducir la melodía de la canción e imponer el compás o ritmo del canto. Una segunda voz llamada primera de arrastre, es de tono grave o tenor con gran vibración y sonoridad. Es la encargada de sostener el canto y conferirle un sólido fondo vibrante. Y por último, la voz aguda o alta, la cual se caracteriza por un gran potencial y una altura que brinda al canto un significativo dramatismo y una emotiva prolongación. Las composiciones que integran el repertorio del canto cardenche lo conforman una selección exclusiva de las canciones populares románticas que proliferaban hacia mediados y finales del siglo XIX en México. El origen del canto quizá se produce a partir de ciertas expresiones cantorales que fueron portadas por los jornaleros agrícolas del norte de Zacatecas que arribaban a la laguna en las llamadas épocas de bonanza algodonera. Así como de otras manifestaciones líricas semejantes provenientes de otros trabajadores migrantes de distintas regiones de Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Otras teorías apuntan a la adaptación de los cantos gregorianos que entonaban los misioneros franciscanos, cuya estructura fue utilizada para interpretar las canciones de la época.
Bueno, el canto cardenche es un canto tradicional, es un canto que se canta a capela, porque este canto se dio por allá en 1800, cuando no había instrumentación. Si acaso había, la tenían los ricos, el pobre pues no tenía con qué hacerse de un instrumento. Entonces nuestros padres, nuestros abuelitos, pues tenían el deseo de expresar lo que ellos sentían, el canto, cantarle a la mujer. Y de allí se da que se viene el canto de generación en generación, de nuestros tatarabuelos, abuelitos, llegar a nuestros padres y nuestros padres inculcarnos que siguiéramos con esta tradición tan importante, el canto cardenche. Nuestra comunidad es una comunidad que se encuentra a media hora del municipio de Ciudad Lerdo, Durango. Está a orillas del río Nazas. Es un ejido. Esa comunidad es una comunidad que tiene entre 1.500 y 2.000 gentes que vivimos ahí en esa comunidad, ¿verdad? Se mantiene viva, se mantiene. La gente vive del campo, viven de la pesca, estamos a un ladito del río, del ganado, porque allí se da mucho la ganadería, las vacas lecheras, y pues de eso vive la gente. Nuestros padres allí nacieron, allí crecieron, allí ellos cantaron esta canción. Nuestros padres nos inculcaban que siguiéramos con esa tradición y nosotros como que nos resistíamos, como que también no nos hallábamos a cantar así sin instrumentación, porque nosotros ya como que fuimos de otra época donde ya había instrumentación, donde había luz eléctrica, donde había mucha música comercial, y que nosotros como que también nos resistíamos un poco a querer agarrar este canto.
Yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido.
Y con este canto cardenche llegamos al final de este recuento del patrimonio cultural e inmaterial que tenemos en nuestro país. Nos vamos directo con su sección Panorama. Panorama. Con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama.
Saludos, bienvenidos una vez aquí a Panorama. Nos encontramos con
la doctora Adriana Robledo
y yo, el doctor Felipe Silerio. Hoy les vamos a hablar de un tema que últimamente ha sido, digamos, pues bastante novedoso, aunque no lo veamos tanto en medios muy difusivos. Sí, es un tema muy importante en los campos necesarios, digamos, como en la botánica. Les vamos a hablar de lo que viene siendo la xerojardinería y qué importancia tiene. Pues básicamente podemos hablar de que los xerojardines han sido una alternativa que ha surgido últimamente para tener, digamos, pues un tipo diferente de jardín, a la vez que se puede conservar el uso del agua de los mismos. Entonces, pues en este segmento vamos a aprender primeramente qué son los xerojardines y qué beneficios tienen.
Así es, los xerojardines surgen como una alternativa potencial para disminuir el consumo de agua en este tipo de espacios. Los espacios, como los jardines, generalmente son espacios visuales y recreativos y que tienen un fin, pues, prácticamente ornamental. Por lo tanto, pues es una buena alternativa probar un xerojardín. Y un xerojardín es un espacio diseñado para minimizar el consumo de agua y seleccionar plantas nativas y adaptadas a climas más secos, como son las plantas conocidas como las xerófilas, que entre ellas encontramos algunos tipos de cactus, agaves y suculentas, aunque también hay algunos tipos de arbustos y plantas bulbosas. Aquí es importante que la xerojardinería considera plantas propias de la región. Hay una área de oportunidad importante porque el exportar plantas de una comunidad a otra, de un ambiente a otro, bueno, ya va a tener más implicaciones. Y hay algo que tenemos que recordar, que las plantas endémicas tienen una función en la cadena de en su espacio de biodiversidad. Si exportamos un individuo a otra región, puede provocar alteraciones muy importantes. Entonces la xerojardinería respeta este punto tan importante y es una técnica que busca priorizar el consumo de agua y también tecnologías para minimizarlo. Aquí es importante recordar que no solo los jardines que tienen mucho pasto o vegetación muy verde, muy abundante, requieren un riego automático. Los xerojardines también implican un riego automático, obviamente adecuado para este tipo de plantas. Tienen que ser suelos muy porosos para no inundar el xerojardín y que las plantas de este tipo, que no son muy demandantes de agua, pues estén en óptimas condiciones.
Así es. Y pues además del ahorro en el agua debido a que estas plantas xerófilas no requieren tanta agua como otras especies, se tienen otros beneficios ambientales y económicos. Por ejemplo, no requieren un uso tan intensivo de fertilizantes o de pesticidas para su mantenimiento y asimismo pues nos proporcionan los mismos beneficios que proporciona algún otro tipo de jardín. Pues ayudan en la purificación puntual del aire, o sea, si tenemos un pequeño jardín en nuestro espacio, el aire en las inmediaciones va a estar un poco más limpio, asimismo la temperatura se va a amortiguar, va a haber una temperatura más fresca, esto también debido a la humedad que se proporciona, debido a que pues las plantas básicamente crean este, digamos, pequeño ambiente, también nos va a servir como amortiguación del ruido ambiental. Y esto, pues, aunado a todos los beneficios, digamos, pues, completos que tiene el llevar un cuidado de jardín, ya que, pues, nos impulsa a hacer actividad física, lo cual, pues, también es siempre muy saludable. Entonces, pues, es debido a esto que también se han promovido mucho los xerojardines, sobre todo, pues, en estas épocas en las que a veces se tienen, pues, condiciones de sequía, en las que, pues, no se tiene mucha agua, y se surge esta opción para, pues, tener los mismos beneficios que tenemos con un jardín, con una inversión menor de recursos.
Así es. Yo ya los he visto implementándose aquí en nuestro municipio. Son pocos, pero están surgiendo. Créanme que requieren menos mantenimiento. Algo que considera la xerojardinería, pues esa parte que decías, ¿no? Menos mantenimiento, son menos susceptibles a plagas, implica el consumo de menos agroquímicos para mantener el xerojardín en condiciones óptimas. Y por tanto, pues recordamos que estamos también cuidando las abejas. Entonces, todo este tipo de prácticas ayuda mucho en un panorama más global, no solo el cuidar nuestra planta, sino tiene implicaciones más grandes. Y bueno, para tener un xerojardín exitoso debemos de considerar plantas resistentes a la sequía, que tengan los xerojardines como una membrana, un recubrimiento especial que ayude a que esa agua no se pierda, se mantenga ahí, que haya suficiente circulación del líquido, pero que tampoco se nos vaya a ir todo, para que la planta pueda seguir nutriéndose y tenga acceso. Pues el sistema de riego tiene que ser eficiente, como el de goteo, por ejemplo. Es muy frecuente ver jardines, sobre todo en instituciones grandes, que se riegan por inundación. El ahorro de agua, pues, es hasta el 75% se estima en un xerojardín, si no es que más, porque bueno, estos se van a implicar una gotita. Hay que mantener húmeda nada más la tierra, pero la planta que realmente va a hacer todo lo demás. Y bueno, la incorporación de rocas y grava va a ayudar también no solo a la parte estética, sino a la a la coexistencia de ese pequeño mundito que vamos a crear. Y las plantas más populares en un cero jardín, al menos en nuestro país, pues vamos a encontrar nopales, agaves, aloe vera o cotillo, cola de burro, yo esta la conocía como cola de caballo, que es así como un mini bambú así larguito, muy bonito. Y encontramos plantas que nos pueden ayudar tanto en la cocina como en la vida diaria, la lavanda, el romero y la salvia. Son plantas aromáticas que ayudan a las abejas, o al menos la lavanda, y que bueno, que nos pueden servir en la vida diaria para el asunto de cocina o hacernos un tecito relajante o para nuestra salud. Entonces, bueno, también podemos incluir este tipo de plantas que van a tener beneficios extras en nuestra vida diaria.
Aunado a esto, también se encuentra la opción del tomillo, que también es una planta aromática. Entonces, pues como vemos, son bastantes los beneficios. Y pues existen ya ejemplos grandes de cero jardines que han sido implementados en, digamos, instituciones. Por ejemplo, el jardín biológico de... El jardín botánico del Instituto de Biología de la UNAM cuenta con una sección dedicada pues a las plantas xerófilas. Y aquí pues es posible ver en display cómo se tiene pues un jardín estético pues con base de estas plantas. Es decir, no es necesario que tengamos otro tipo de plantas que solemos tener en el imaginario como más predominantes en un jardín, ¿verdad? Como pues las que tienen flores bonitas comunes como tulipanes, rosas, etcétera, pues podemos ver que no son, digamos, la única opción que existe para que un jardín sea bonito y estético. También se encuentra un cero jardín en lo que viene siendo el jardín etnobotánico de Oaxaca, en el cual también pues se pueden ver estas plantas, dando un claro ejemplo de que también son muy bonitos. Y también esta opción se ha usado, digamos, de forma particular en lo que viene siendo, al menos en Phoenix, en Arizona. Como ustedes saben, en Estados Unidos es muy común que veamos casas que tienen enfrente pues un gran patio donde a la gente le gusta tener jardines. Y pues es muy común ver en la televisión que muchas de estas propiedades pues tienen césped, etcétera, otro tipo de plantas que quizás requieren mucha agua. Sin embargo, pues es notorio que esta posibilidad no es posible en todos los climas. Phoenix, Arizona, pues es un lugar muy árido, pero pues ellos dirían es que también queremos nosotros, digamos, este tipo de disposición en nuestro hogar. Entonces, pues ahí han optado por estar implementando estas plantas xerófilas para ellos pues también tener su cero jardín. O sea, se tiene el beneficio de un jardín, igual se ven muy estéticos y todo adecuado a la región en la que se encuentra.
Así es, la belleza de los cero jardines es diferente a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en los jardines de playa, pero no dejan de ser bonitas. Y recordemos que también este tipo de plantas pues tienen flores. Hay una época en la que floran y se ven también muy bonitas. Es una gran oportunidad para combatir la escasez de agua que estamos teniendo y priorizar el recurso. El agua debe ser utilizada solo para funciones vitales, y los jardines, aunque son hermosos y cumplen una gran función en la vida diaria, no solo ornamental, bueno, deben de consumir la menor cantidad posible de agua. Entonces, esta opción sostenible debe ser tomada muy en cuenta, y no solo a nivel de cada individuo, sino los tomadores de decisiones al nivel gubernamental, pues tienen una gran oportunidad. Al menos en nuestro clima duranguense se adaptarían muy bien este tipo de jardines, porque, bueno, recordemos que Durango es una ciudad, tiene abatimiento de sus pozos, y el mantenimiento que requieren todas las áreas verdes que están en la ciudad pues es mucho, y disminuiría considerablemente el estrés que implica el mantenimiento de este tipo de espacios. Entonces, tomarlo en cuenta y darles una oportunidad a los cero jardines.
Así es, pues como vemos, incluso en momentos arduos como pueden ser las sequías, siempre podemos encontrar opciones para poder cumplir ciertas inquietudes que tengamos, pues en este caso como con los jardines. ¿Algo más que nos quieras agregar, doctora Adriana?
Pues nada, agradecerles su tiempo y su atención. Que pasen un excelente día.
Gracias por su espacio. Hasta pronto.
Panorama, con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama. Con su sección Panorama, nos vamos de su programa La Butaca.
Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha. Ya lo sabe, soy Esther Díaz. Hasta la próxima.
Hasta la próxima función.